Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Never feared for anything, never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it gave. Lived a life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, it's burned. Home. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay away forever. Without the ones I love, time still turns the pages of the book, it's burned. Facing time, always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Sleep time. For anything, never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it could. Lived a life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay?
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio de información, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. El correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y también nos pueden escribir en el WhatsApp 317-121-2325, la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM y Twitter @RadioUDGAutlán. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
La Universidad de Guadalajara informa a los aspirantes al calendario 2021 que si no les entregaron el certificado de bachillerato oficial, una constancia de estudios es oportuna. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección Editorial y de la Feria Internacional del Libro Universitario, convoca al Premio Nacional al Estudiante Universitario 2021 en las categorías de Ensayo Carlos Fuentes, Poesía José Emilio Pacheco y Relato Luis Arturo Ramos. Si te gustaría participar, envía tu trabajo antes del 21 de diciembre. Más información en la página uv.mx/editorial/convocatorias. Mañana es último día para actualizar su credencial de estudiante a través de la ventanilla virtual del CEAU. Tómenlo en cuenta. El Centro Universitario de la Costa Sur les informa que deben tomar en cuenta las siguientes fechas importantes para el próximo calendario 2021. El 18 de enero es el regreso a clases, los registros a los cursos del 7 al 15 de enero y el periodo de ajuste para cursos de reingreso del 18 al 22 y en este mismo periodo la recepción de solicitudes de registro a cursos por movilidad interna. Muy bien, y también les queremos recordar que está la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Pueden comprar sus boletos en www.conjuntosantander.com. También está próxima a cerrar la convocatoria que realiza la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así como la Fundación Universidad de Guadalajara, del cuarto premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. Recuerden que pueden participar novelas que se hayan publicado entre enero 2019 y diciembre 2020 en soporte papel, y pueden participar escritores de cualquier nacionalidad. Lo importante a tomar en cuenta es que la obra se haya publicado originalmente en español. Y esta convocatoria cierra ya el 31 de diciembre. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en www.fil.com.mx. Pues estamos muy cercanos al periodo vacacional. Prácticamente estamos casi despidiendo el año, así que les invitamos a que sigan en la sintonía de Radio Universidad. Aprovecho también para comentarles que en ese periodo tendremos una programación especial para ustedes. Y bueno, esta es la información que les compartimos en cartelera, recordándoles también que hoy tenemos Agenda 21 con un tema muy interesante a las 6 de la tarde y también a las 5 de la tarde tenemos Radar 102.3 Música del Mundo con Alexis Fierro. Llega el momento de hacer una pausa, se aproxima, pero antes vamos a escuchar una información, una cápsula en la sección Conocimiento Científico.
Punto UDG es Conocimiento Científico.
El dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un lagarto de la familia Varanidae. Crece hasta 3 metros de longitud total y puede alcanzar un peso máximo de aproximadamente 135 kilogramos. Son cazadores tan feroces que pueden comer presas muy grandes, como búfalos de agua, ciervos, carroña, cerdos e incluso humanos. Estos animales pueden comer hasta el 80% de su peso corporal en una sola ingesta, debido a que su metabolismo es bastante lento y pueden comer tanto en una sola sesión. Los dragones de Komodo pueden sobrevivir con tan solo una comida al mes. Se sabe que los dragones adultos de Komodo se comen a los miembros más pequeños de su propia especie, y a veces incluso a otros adultos. De hecho, al nacer, las crías con tan solo 30 centímetros de largo huyen y trepan a los árboles para evitar que su madre u otros komodos se los coman. Aunque son famosos por habitar en la isla indonesia de Komodo e islas circundantes, el dragón de Komodo comenzó a vivir en Australia, ya que según los registros fósiles, estos animales se mudaron de Australia y se dirigieron a las islas de Indonesia, llegando a la isla de Flores hace unos 900.000 años. Según el paleontólogo y ambientalista Tim Flannery, el dragón de Komodo pudo haber desaparecido de Australia hace unos 50.000 años, una desaparición que coincide con la llegada de humanos al continente. Según la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el dragón de Komodo no está en peligro de extinción, pero se considera vulnerable. La World Animal Foundation estima que el número de komodos en la naturaleza es de entre 4.000 y 5.000 ejemplares entre todas las islas de Indonesia Central.
¿Tienen alguna función las rayas de las cebras? En el estudio publicado en Journal of Natural History, los autores explicaron que las rayas le sirven a las cebras para sudar y hacer que su temperatura descienda, ya que descubrieron que había una diferencia de 12 a 15 grados centígrados entre la temperatura de las rayas blancas y negras entre dos cebras a lo largo de distintos días soleados en Kenia, por lo que la función principal de las franjas puede ser la termorregulación. Por otro lado, otro estudio publicado en la revista científica Journal of Experimental Biology revela que en realidad se protegen de las moscas o tábanos, ya que estos insectos se sienten atraídos por la luz polarizada, puesto que es similar a la que se refleja en el agua, donde ponen sus huevos. En los caballos, por ejemplo, el pelaje negro refleja esta luz mejor que los marrones o los blancos. Esto lo explicó Susan Akeson, de la Universidad de Lund y miembro del equipo internacional de investigadores que realizó el estudio. Por esta razón, que los científicos concluyeron que las rayas harían a las cebras menos atractivas para los tábanos.
Punto UDG es educación y sociedad.
Está usted escuchando Educación y Sociedad. Armando Martínez López en el micrófono. A través de la historia, la educación ha sufrido grandes cambios como consecuencia de acontecimientos que la han impactado. Para abordar este tema, hoy tendremos la participación del licenciado en comunicación Víctor Manuel Mendoza Sánchez, quien labora en el Colegio San John's de Manzanillo, Colima, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico Educación y Sociedad.
Primero que nada, pues muchísimas gracias, maestro Armando, por hacernos la invitación a participar en un capítulo más de su programa radiofónico, en el cual pues estaremos compartiendo un poco de los saberes y conocimientos que tenemos sobre educación.
Licenciado Víctor, la educación siempre ha estado fuertemente relacionada con el contexto social. A través de la historia ha habido diferentes factores que la han impactado, originando cambios en el proceso educativo. Particularmente hoy estamos viviendo una situación muy especial a nivel mundial con la cuestión de la pandemia, que originó que de una forma muy acelerada se transitara hacia una modalidad virtual. Obviamente que también influyen otros factores cuando se trata de educación privada o pública. En todo este contexto, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo ha evolucionado la educación a través de los años?
Fíjese, maestro, que es un tema muy interesante, sobre todo el poder hacer este recorrido histórico de la educación, cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo, pero sobre todo cómo lo han apropiado cada una de las diferentes civilizaciones del mundo. Porque tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, pues la educación es muy distinta, y sobre todo en cada época. Podremos remontarnos a la época de la antigua Grecia, de los filósofos, con Sócrates, Platón, en el que pues el maestro enseñaba primeramente pues a los hijos de las clases sociales altas, de las clases pudientes, en los que se les enseñaba lo que es la reflexión, temas sobre el contexto de la vida, es donde nace la filosofía. Y sobre todo, pues vemos la estructura de las escuelas y la forma en que se daba la educación. El maestro, en este caso el filósofo, se ponía en el centro y los alumnos pues solamente escuchaban las reflexiones del maestro. En el mundo occidental, sobre todo en el continente americano, si vamos a la época azteca, donde estaba esta civilización en su mero apogeo, pues los relatos, los documentos, los códices nos mencionan que había dos tipos de escuelas, el Calmecac y el Tepoxcali. En el Calmecac, pues iban a estudiar aquellos alumnos que tenían mejores posiciones sociales, digamos los hijos de los tlatoanis, de los sacerdotes, de militares. En esa época, pues la escuela, la educación, se dividía por clases sociales. Al Calmecac iban los más privilegiados, mientras que al Tepoxcali, pues iban los de la clase social media, clase social baja, y obviamente, pues, de acuerdo a sus clases sociales, eran las temáticas o las materias que se les enseñaba. Por ejemplo, a los que iban al Tepoxcali, que eran, pues, hijos de artesanos, de agricultores, de personas de clase baja, pues se les enseñaba el oficio que tenían sus padres y cómo preservar pues la civilización, mientras que los más afortunados o privilegiados que iban al Calmecac, pues les enseñaban lo que era la religión, artes militares, cuestiones de política, porque eran las personas que en un futuro, cuando no crecieran, pues son los que iban a tomar estos grandes cargos, estas importantes actividades. También había una separación en la época azteca, aparte de la clase social, del género. A los hombres se les enseñaban ciertas actividades para desempeñar en sus labores diarias, mientras que a las mujeres se les enseñaba otro tipo. Por ejemplo, el canto, la danza, el baile para adorar a los dioses y sobre todo actividades domésticas. El tejer, el hilar, el confeccionar la ropa. Entonces, había muy enfocado cada tipo de educación. Eso, pues, lo que nos corresponde en la época azteca en el continente americano. Otro gran auge de la educación, pues, fue durante la época de la Revolución Industrial, donde, pues, se da origen al tipo de educación que más conocemos o que muchos de nosotros tuvimos, que en el que se privilegiaba la disciplina. Nacen las primeras escuelas, así como ya las conocemos, con sus mesabancos, con sus bancas. El maestro era el centro del conocimiento, el maestro era la figura más importante, en donde se priorizaba que el alumno memorizara las cosas, que se aprendiera de memoria, no sé, las tablas, los números, las letras, y no iba más allá, hacer ese punto crítico, ese punto de reflexión. Digamos que, como lo mencionaba, pues era más importante implementar la disciplina, que lo que se quería era pues generar nuevas fuerzas de trabajo. Digamos que estamos en la Revolución Industrial, ocupamos los obreros, la fuerza de trabajo, por lo tanto pues necesitamos tener alumnos alineados a las necesidades de la época. También hay que hacer la aclaración que durante esos periodos, pues la mayor parte de las mujeres no tenían acceso a la educación. Las mujeres pues se quedaban en su casa y es donde se empieza a fomentar estas ideas del machismo, de que la mujer pues se va a casar, no tiene necesidad de estudiar, que afortunadamente esas ideas ya van cambiando, pero era el contexto de la época. De ahí podemos hacer un paso al mundo moderno, al mundo actual, donde pues ya el maestro no es el centro del conocimiento, el centro del conocimiento es el alumno. Ahora la prioridad es que el alumno sea autodidacta, sea él mismo el que busque su conocimiento, sus datos, y el maestro se convierte ya no en el centro, sino un facilitador, una guía, en el que pues va a ir guiando al alumno en la búsqueda de ese conocimiento, pero tiene que ser un conocimiento autodidacta, que el alumno lo busque, en el que ya no es prioridad memorizar las cosas, sino comprenderlas, hacer ese análisis, ese punto crítico, sobre todo en la cuestión, por ejemplo, de historia. Pongo el ejemplo, yo soy docente de historia, y con los alumnos yo no fomento la memorización de datos, fechas, nombres de personas. Yo lo que fomento es el punto crítico, que analicen los contextos. no tanto quién originó, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, sino por qué se originó la Primera Mundial, qué consecuencias trajo, qué cambios trajo, qué nuevo orden mundial se vino a raíz de eso, y nosotros que estamos en la época actual, ¿cómo fuimos producto de eso o de qué forma nos benefició, nos afectó a las personas del presente? Y eso es lo que ahora se busca con la educación. Actualmente vivimos pues esta etapa que ya conocemos mucho, que es lo de la pandemia, que obligó a toda la comunidad docente, tanto pues maestros como alumnos, a emigrar a esta etapa de la digitalización. El quedarnos en nuestras casas y que la educación ahora llegara a nuestros hogares y ya no tener que ir a un edificio público o especial para aprender, sino que era la sala de nuestra casa o nuestro cuarto se convirtió en nuestra aula privada para adquirir estos conocimientos. También podemos hacer aquí una fuerte diferenciación entre lo que es la educación pública y la educación privada. Yo puedo hablar desde mi perspectiva, que es la educación privada, que es en el área donde yo me desempeño. Sí, yo puedo ver una gran diferenciación, por ejemplo, con mis alumnos. Yo, por ejemplo, mis alumnos no sufrimos tanto de alumnos que se dieron de baja o que no estén tomando sus clases, a diferencia como se puede llevar a cabo en la educación pública, que pues sí, debido a las consecuencias económicas o situaciones familiares, pues no es un mecanismo ideal para poder acceder al 100% a esta educación. A pesar de que el gobierno ha implementado lo que es el programa Aprende en Casa, sobre todo en nivel básico, que es las clases a través de la televisión, pues en este caso, yo hablando de la educación privada, tenemos la ventaja de varias plataformas que acercan al alumno a seguir este mecanismo, de que sea un alumno autodidacta, creativo, y ahora le agregamos una parte más, la parte interactivo. Nosotros, como docentes en escuela privada, hablando de mi caso en particular, hemos hecho uso de muchas aplicaciones digitales en el que podemos interactuar con los alumnos a través de aplicaciones de juego como Jeopardy, Kahoot, que es una aplicación muy interesantísima, cuestionarios en línea, visualización de videos, documentales, películas, y estar interactuando en tiempo real con el alumno, ellos a través de sus dispositivos digitales y las videoconferencias. El alumno todo el tiempo está viendo a su profesor para resolver dudas en tiempo real. Entonces, les comento, pues esa diferenciación entre la educación en una escuela privada en este periodo de pandemia, de digitalización, y lo que es una educación de una escuela, pues pública, que sí se, y sobre todo si es una escuela rural, pues que sí es muy complicado poder cumplir con los estatutos de cómo hacer llegar esta información o este conocimiento hacia los alumnos. Sí, la educación ha cambiado, se ha modificado a lo largo de este tiempo, y sobre todo, como lo comentaba, por periodos, por etapas, por civilizaciones y sobre todo por género y por clases sociales. Entonces es muy interesante poder hacer este recuento. Sé que el tiempo es muy breve, me gustaría seguir platicando más al respecto, pero es la aportación que yo puedo hacer.
Muy interesante todo el análisis que estás haciendo en este rápido recorrido histórico, y de acuerdo como lo comentas en esta etapa final que aborda lo referente a la pandemia, ahora que se habla que el próximo año es posible que las clases sean híbridas o se regrese a clases presenciales, aún hay mucha polémica y todavía no se tiene bien definido cómo se impartirán las clases a partir del próximo mes de enero. Desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que pudiera ser el escenario futuro de la educación?
Es una interesante pregunta, ya que pues muchos estamos en la incertidumbre, todavía no sabemos muy bien qué puede llegar a pasar. Se menciona ahí pues de un modelo híbrido. Cierta cantidad de alumnos asistirán a clases presenciales ciertos días y otros días asistirán de forma virtual. También por aquello de pues privilegiar los derechos de los alumnos, de los niños, pero también los derechos de los padres. Porque va a haber padres que se van a oponer desde un principio a mandar a sus hijos a las escuelas. Entonces el docente pues tiene que adaptarse a esas situaciones. Digamos que el trabajo para el docente pues se va a acumular, porque tendrá que atender a niños de forma virtual y a otros de forma presencial. Pero yéndonos a un corto, mediano plazo, va a haber grandes cambios significativos en la educación. Esto de la pandemia, pues fácilmente no vamos a salir tan rápido, pero pues la vida debe continuar. Entonces, ahorita estamos a un modelo virtual, pero pensando en un futuro que lleguemos al 100% ya a las clases presenciales, pues tenemos que seguir utilizando la tecnología. No podíamos nomás utilizarla, aprenderla, reaprenderla, y ya cuando regresamos a las aulas, dejarla a un lado. Entonces yo pienso que como docentes sí tenemos que seguir utilizando esas aplicaciones, esas plataformas y seguir con un modelo incluyente. Seguir haciendo a los alumnos más interactivos, más digitales y no dejar de un lado esas herramientas que ya hemos visto a lo largo de estos meses que es una ayuda, un complemento muy importante y que pues sería echar al saco roto lo que ya aprendimos estos meses. Entonces yo pienso que debemos adaptarlo ya a las circunstancias y no dejarlo a un lado. Si ya lo aprendimos, si los alumnos y los jóvenes ya lo saben usar, pero sobre todo los docentes ya lo sabemos trabajar, pues estaría súper bien seguir aplicándolo. Y sobre todo que fue una de las situaciones muy importantes que muchos docentes sufrieron o sufrimos. Había docentes que no estaban muy familiarizados con las TICs, con las nuevas tecnologías, y que tuvieron que aprender para poder hacer uso de ellas y llevarle el conocimiento a los alumnos. Entonces, pienso yo que va a ser un modelo híbrido y que la tecnología, a partir de ahora, pues va a ser nuestra compañía. No la vamos a dejar de lado.
Es bastante interesante todo lo que nos has compartido. Y bueno, pues esperemos que tengamos la oportunidad en otra ocasión de tener tu participación, agradeciéndote haber estado con nosotros en este programa Educación y Sociedad.
Pues muchísimas gracias, maestro, a usted por la invitación que nos hizo hablar un poco de este tema muy interesante que es la educación y sobre todo conjugarlo con el aspecto histórico, que es el área en la que yo me desempeño, y poder buscar algunos consensos y sobre todo comprender cómo ha ido esta evolución en pro de los alumnos y toda la comunidad estudiantil.
Gracias por el favor de su atención. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Los espero en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
Pues bien, llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía, también agradecemos al maestro Armando Martínez por esta sección tan interesante que es Educación y Sociedad, que por cierto vamos ya en la emisión número 15 de este espacio. Les invitamos a que nos sigan acompañando los jueves a las 12:15 aquí en Punto UDG. Y bueno, quiero agradecer en esta ocasión a Alberto Nieto y también a Fernando en la operación técnica, agradecer a Andrea Díaz en asistencia de producción y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono y en la producción se despide Silvestre Canil. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.